transmitirlo un poco más adelante, porque ahora voy a saludar al doctor Augusto Ocampo. Él es abogado, cabeza visible de un bufete que lleva precisamente su nombre, un bufete de abogados. Doctor Ocampo, buenas tardes, bienvenido a Radio Red RCN Bogotá MPM.
Buenas tardes, un saludo cordial, gracias por llamar y extensivo el saludo a su audiencia.
Estoy aquí en compañía de alguien que me dijo, y esto es una cosa fuera de la charla, que lo saludara, porque muy probablemente lo conoce y lo recuerda de épocas muy jóvenes. El señor Iván Segura lo manda a saludar.
Un saludo, sí, cómo no, Iván Segura, claro, no. Mucho gusto, un abrazo fraterno a Iván.
Muy bien. Bueno, pasemos ahora sí, entramos en materia, doctor Ocampo. Le voy a preguntar de manera concreta, ¿usted descarta que lo que se esté presentando con la búsqueda de defender derechos de vendedores ambulantes en Bogotá sea una tutelatón por iniciativa de a quienes, yo no sé si con intereses políticos o con intereses reales de defender esos derechos, están inundando juzgados de esas acciones para que a ellos no los remuevan de los sitios donde en los últimos años han estado realizando su trabajo?
Ya, entonces, a ver, hagamos, es necesario hacer el ejercicio de hacer dos precisiones. Primero, en cabeza de la oficina que yo dirijo, está la defensa y la representación de los intereses ya de más de 350 personas. Hoy se acercó un señor a dejar 100 poderes en representación de una cooperativa de vendedores ambulantes. La labor de la oficina, repito, se concentra en la solicitud que se radicó en la Corte Constitucional, pidiéndole, peticionándole que verifique el cumplimiento de una sentencia que profirió esa misma Corte hace 15 años. En ese orden de ideas, la labor jurídica que nosotros lideramos está centrada solamente en lo que tiene que ver con las alegaciones que adelantamos ante la Corte Constitucional para que verifique el cumplimiento, repito, de una sentencia de unificación que hace 16 años le ordenó al mismo alcalde Peñalosa, cuando desempeñaba el primer cargo de la capital, pues antes de desalojar, de acudir a las vías de hecho, formular políticas públicas serias para formalizar el trabajo de estas personas que en términos de la Corte Constitucional pertenecen a una población vulnerable. De otro lado, es normal, como hace 16 años formularon más de 1.500 personas las tutelas, prosperaron y por eso motivó a la Corte Constitucional la emisión de esta sentencia, que actualmente frente a la misma situación, se repite la historia, la burla de la administración de distrital, estos fallos, que las personas con un mínimo de asesoría están formulando las tutelas, lo que mal han llamado tutelatones, y pues lógicamente le corresponderá a la administración de justicia frente a la misma situación de hecho, repito, de hace 16 años, resolver igual en derecho, es decir, amparar los derechos fundamentales. Finalmente, la precisión para señalar que precisamente la solicitud de verificación y cumplimiento que abanderamos nosotros es para impedir que se colapse el sistema de la administración de justicia con miles de tutelas y que sea solamente bajo la misma cuerda procesal, bajo un solo proceso, que la Corte decida el futuro de estas personas.
Es decir, no soy abogado y por eso se lo pregunto, y si está mal formulada la pregunta, no tema en rectificarme al aire, porque la idea es que los
clientes
quede claro como nos debe quedar claro a nosotros. Usted no está formando parte de ese grupo que ha decidido acudir a la figura de la tutela, y usted va es por unos alegatos que pretenden hacer respetar el derecho al trabajo que ya había sido concepto a nivel a nivel jurídico por la Corte Constitucional en años anteriores. Es decir, que con ese hilo conductor de defensa usted está buscando que se le cobijen esos derechos a sus defendidos.
Perfecto, no, pues no necesita ser abogado, usted muy bien, lo felicito. Excelente.
Okay, y usted reconoce simultáneamente que otros, a su leal saber y entender, si quieren acudir a la tutela, están también en su derecho, ¿verdad?
Perfectamente, están legitimados, okay. Sobre todo porque hay un precedente ya.
Entonces, me relevo de preguntarle que el caso de la tutela que disparó noticiosamente este tema estos días, de la señora hace dos días que estaba en la 72 y que intentaron reubicarla, etcétera, que presentó tutela, que un juzgado se la aceptó, ¿ese caso no es representado por usted?
No, ese caso no, igual pues lógicamente celebramos que la Administración de Justicia en cabeza de juez administrativo, entiendo yo, 18, haya amparado los derechos, sobre todo porque es que se está obedeciendo, repito, el precedente, se está acatando la jurisprudencia y se está evitando que, como lo ha venido haciendo de manera sistemática desde enero, la administración distrital pues burle las decisiones, en este caso,
al aire, Gloria,
de la Corte
de
Constitucional.
Ahora bien, entonces, esa partecita sí me da pie para hacerle estas preguntas. La tutela de la señora, yo creo que usted la conoce como inquieto jurista que es, está trabajando en el tema, obliga al distrito a que debe buscarle un trabajo digno a ella, que está ubicada en la calle 72, ¿verdad?
Sí, señor.
Ok.
En este caso, ella... digamos que conociendo las decisiones, la decisión sobre todo la de unificación de la Corte, las órdenes que han impartido los diversos jueces en varias instancias y en todo el territorio nacional van encaminadas a que se formulen políticas serias, públicas, de formalización de este trabajo de estas personas en condiciones de vulnerabilidad, primero. Segundo, que se eviten los desalojos y el uso arbitrario de la fuerza, que no se incaute la mercancía de la cual depende el sustento y el mínimo vital de estas personas, y que se les ofrezca, ahí lo importante, alternativas serias, acordadas mutuamente, para que las personas puedan ejercer su derecho al trabajo. No es serio y no es materialmente admisible para efectos de garantizar el ejercicio del derecho al trabajo que a una persona que vende comestibles, supongamos maní, la ubiquen, porque han dicho y han tratado, manejan de manera sofística este argumento, la han tratado y le han dice que le han presentado alternativas, cuando a la señora la ubican en una plaza pública en medio de una señora que vende cebollas y el otro señor vende cilantro. Nadie le va a comprar el maní y puede que formalmente le estén dando o brindando una posibilidad de que trabaje, pero materialmente no es una solución digna.
Voy a ser, como dicen ustedes, de abogado del diablo, para que podamos darle una charla contextualizada a la audiencia.
Perfecto.
En el caso de esta señora, la tutela dice que hay que reubicarla. La señora asegura que la tutela obliga al distrito a reubicarla en la 72. La tutela puede llegar a esa fineza de decisión de decirle al distrito, reubíquela y póngala donde estaba.
Pues en términos de la corte faltaría mirar, no conozco, como le digo, en detalle cuál fue la orden en la parte resolutiva. Pero
lo digo por lo siguiente, porque empapándome un poco el asunto para poder sostener una charla más o menos coherente con usted y para comprensión de la audiencia, alguien me decía, si un juez llega a ese nivel de precisión de decirle al distrito que le acepta la tutela a la señora y póngala donde estaba, estamos frente a un hecho en que un juez está prácticamente escriturando espacio público a particulares, abogado.
Sí. Hay que mirar, como dice usted sabiamente, digo, después del análisis que ha hecho, atinado también, es el alcance de la orden, lógicamente. Lo que ha dicho la Corte es que hay que garantizar el ejercicio del derecho al trabajo en términos, en condiciones dignas. Ya ir más allá, como desconozco, no sé la parte resolutiva en el caso puntual de la señora, no sé qué elementos de juicio y bajo qué argumentación desde el punto de vista jurídico y probatoriamente qué evaluó este juez pues para dar esa orden en esos términos, la desconozco. Lo que sí, y no admite reparo, es que la Corte ha dicho que se le debe garantizar la posibilidad de ejercer su derecho al trabajo en condiciones dignas, siempre respetándose el debido proceso y lógicamente el mínimo vital.
Ok, ahora me gustaría arrancarle un concepto sobre esta consideración, abogado Ocampo. ¿Qué piensa usted como conocedor del tema y defensor, además de vendedores ambulantes, de la reflexión que hacen algunos? Sin duda que estamos frente a una realidad social que obliga a que personas se ubiquen en el espacio público para tratar de derivar su sustento diario de la venta de cosas, alimentos, etcétera. Es una realidad social, no la podemos esconder. Y estar en un espacio público que no es solamente de ellos, sino de todos. ¿Dónde quedan los derechos de nosotros, de los que también son partícipes de ese espacio público y que se ven impedidos de ejercer un derecho de gozarlo libremente?
Perfecto. Ese tema y ese debate ya lo dio la Corte hace 16 años y lo ha venido reiterando no solamente los jueces, sino la misma Corte cuando revisa las tutelas. Y es el siguiente. Claro que le asiste, y en ese orden de ideas no hay reparo, lo que señala la administración distrital, un derecho colectivo de todos amparado constitucionalmente al espacio público. Eso no admite reparo. De otro lado, que tampoco admite reparo porque tiene lógicamente un origen constitucional, es el derecho al trabajo y al debido proceso, a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital que les asiste a los particulares. Cuando la Corte ha hecho el análisis y ha resuelto la tensión entre estos dos derechos, ha amparado y ha tutelado a favor de los vendedores ambulantes, no en todos los casos, solamente en aquellos casos en los que, al amparo, ahí es un poco más el tema de filigrana jurídica, han decantado en la Corte Constitucional un principio que se llama el principio de confianza legítima, y es aquel, para resumirlo más o menos y hacer un tanto de pedagogía no tan elevado, es esa confianza que frente a la administración distrital, en este caso, tiene cualquier vendedor que ha sido, por omisión de la misma administración, tolerada su actividad en la vía pública. Una persona que lleva más de 10 años, que ha sido tolerada, porque por eso no es solamente esta administración, esto desde comienzos de siglo ha habido esta problemática.
No, hoy, doctor Ocampo, me puse a averiguar, desde 1916 estamos hablando del problema de los vendedores en la calle, ambulantes.
Así es. Ahí, de ahí el discurso... lógicamente que ha venido ocurriendo, es repetitiva en el tiempo, que ha habido algunas decisiones, no todas, que han amparado, lógicamente han protegido los derechos fundamentales de estas personas, pero que en este momento pues ha hecho crisis. El censo no actualizado en Bogotá supera los 50.000 vendedores ambulantes que dependen directamente de esta actividad ocupando el espacio público, solamente en Bogotá. Por eso, repito, la solicitud que se hizo respetuosamente a la Corte, que aboque el tema y de una vez, como lo hicieron en el tema de los recicladores, en el tema de la población carcelaria, en el tema de los docentes, bueno, en varios, declare el estado de cosas inconstitucional, que sería el gran avance desde el punto de vista jurídico constitucional. En este caso, haga las prevenciones, que haga lógicamente con la citación de la administración distrital y de todos los sujetos que participan en esta problemática, un seguimiento a esa decisión que profirió hace 16 años, que hoy está siendo burlada.
Sí, hay dos consideraciones finales, el tiempo se me termina, pero muy interesante este diálogo que estamos adelantando, doctor Ocampo, y son estas. Primero, que me gustaría escuchar su comentario. Uno, sin duda que hay mucho vendedor ambulante auténtico, original, genuino, aquel que no tuvo una opción distinta y tiene que irse a la calle a buscar el sustento. Dos, hay quienes, siendo empresas organizadas, explotan el espacio público con terceros, a los que no aseguran, a los que no les dan ningún tipo de prestaciones, y explotan el espacio público. Hablo de quienes salen a vender minutos, quienes salen a vender jugos de naranja, que por ejemplo se ha descubierto que son empresas a veces organizadas que les alquilan los carros a estas personas para vender los jugos en las esquinas y les pagan un ni siquiera un sueldo, sino les pagan un jornal, por llamarlo de alguna manera. Y un tercer fenómeno, y excúseme que los revuelva y sea una mixtura en ello, pero todos confluyen en ese fenómeno, que es el de las mafias que se apropiaron de espacio público y explotan a personas a las que les cobran incluso por hacer utilización del mismo. Esos fenómenos, ¿cómo los podemos encuadrar a la luz de lo que puede ser una definición ya total y concreta y contundente del fenómeno de los vendedores en la calle, doctor Ocampo?
Perfecto, entonces de nuevo lo felicito, excelente el análisis. Además que mire que concuerda con lo que ha dicho la administración y nosotros, lógicamente seríamos tosudos si negáramos esa realidad. Evidentemente, y es además la misma administración la que lo ha dicho, no lo decimos nosotros, hay seguramente mafias o empresas alrededor de esta problemática que amparadas en esos legítimos ejercicios de los derechos de estas personas vulnerables, pues ven como una oportunidad de aumentar sus ingresos a través de esos negocios. Pero entonces el llamado es el siguiente: si eso existe, primero ha sido por omisión de la misma administración o, si se quiere, los organismos de seguridad. La solución, hombre, investiguen, desmantelen esas bandas, pero no estigmaticen y generalicen esa problemática y señalen a los vendedores ambulantes en general. Precisamente es deber de la administración, en este caso de la administración de Bogotá, desnudar, llamémoslo así, la existencia de estas mafias, investigar y amparar y proteger a los vendedores honestos, trabajadores informales, que, amparados en el principio de confianza, ejercen su labor tutelable por la Corte Constitucional y que hoy está siendo desconocida por la administración.
Pues, doctor Ocampo, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, de esa visión de quien defiende como profesional del derecho a unos vendedores que le han dado la confianza para que así lo haga ante los tribunales, de lo que es el respeto por un trabajo digno y una posibilidad de seguirlo realizando. Solo me queda una duda. ¿Tiene usted claro que, por ejemplo, hay vendedores que entran en periodos, en procesos de formalización o de sustitución de esa ocupación por otra?
Se está cortando, discúlpeme.
Sí, le voy a repetir y espero tener... ¿Me escucha ahí bien? Sí. ¿Ahí me escucha mejor? Doctor Ocampo.
Sí, ahí, dígame.
Ahí me escucha, perfecto. No.
Sí, señor.
De la profesionalización de algunos en familias que, siendo vendedores, entran en programas de formalización y los sitios que abandonan luego son ocupados por familiares. Es decir, que aquí hay muchos fenómenos que uno quisiera mirar con mayor precisión, repito, no para desconocer la realidad de los vendedores, sino también para entender que aquí, alrededor de ese fenómeno, también se generan unas instancias que son de cierta suspicacia para quienes no quieren reconocer que el espacio público, de todas maneras, si está siendo ocupado, hay que reconocer que es por una necesidad y hay que regularlo de todas maneras.
Exactamente, sí. Eso debe ser un trabajo mancomunado. O sea, primero que todo, pues lógicamente que la Corte Constitucional asuma la responsabilidad de hacer el seguimiento de estas órdenes y prevenciones que dio, que participen y entonces todos los actores que estamos involucrados, la sociedad civil, los organismos de control, la policía también, el IPES en este caso, que es la entidad especializada para estos temas de ventas ambulantes, participe, se formulen políticas serias, públicas, para formalizar, que haga un censo y se actualice, porque eso ni siquiera tenemos un censo actualizado. Luego, si no tenemos...
Empezar
si no
por
sabemos,
ahí. Claro.
Exactamente, si no sabemos a ciencia cierta cuál es el grupo poblacional que existe en relación con esa problemática, pues estamos realmente totalmente desenfocados.
Así es. Doctor Augusto Ocampo, por su tiempo, muchas gracias y por sus conceptos igualmente. Buena tarde.
Buenas tardes y saludo, abrazo fraterno especial a Iván.
Con mucho gusto le traslado el saludo.
Muy amable, gracias.
A Iván Segura, ni más faltaba, un abrazo.